Esto es Carta Abierta en Sopu.
Muy buenas tardes, amigos. Estamos en un nuevo programa de Carta Abierta, retomando un poco el programa desde hace mucho tiempo. Pero bueno, nos alegramos de encontrarnos con ustedes. Y como toda nueva etapa, tenemos a nuevos participantes en este programa. Y bueno, vamos a dejar que ellas se presenten solas. Está Thalía y está Astrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Thalía. Es la primera vez que estoy en esta radio y estoy contenta de estar aquí. Gracias.
Hola, mi nombre es Astrid y hoy también estoy aquí para hablar un poquito.
Perfecto. Bueno, aplausos. Bueno, básicamente son miembros del equipo de Carta Abierta desde hace un buen tiempo. Bueno, están ingresando a la radio como para manejarnos dentro de este equipo. Bueno, también en cabina se encuentran nuestra coordinadora Aremi y Karen. Bueno, vamos a pasar, ¿te parece? Bueno, Astrid y Thalía, ¿el tema de la semana?
Claro.
Ya, vamos al tema de la
semana. ¿Sabes qué pasó durante la semana? Es el momento de actualizarse. La información como tú la pides, solo en Radio Carta Abierta.
Listo, bueno, entonces, Thalía, vamos a hablar un poco del tema de esta semana que bueno, que creo que se debe venir un poco, ¿no? Que es el debate, que tiene horas nomás de haberse llevado
claro
a cabo.
Ajá, el día de ayer se realizó el debate, que tuvimos a 10, 12 participantes aquí en este, que están postulando a la candidatura de presidenciales, que será, por cierto, el siguiente domingo. Bueno, el tema del día es las elecciones.
Claro, y bueno, básicamente analizar un poco y sobre todo hacer partícipe a las personas que nos están escuchando acerca, que nos comenten acerca de qué les pareció el debate. Creo que cada persona ha tenido diferente percepción. Ha sido, digamos, no ha sido lo ideal cómo se ha manejado el debate. Bueno, no cómo se ha manejado, sino cómo se ha dado el debate. Creo que las pasadas en ciertos momentos, y creo que todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo, se dejaron de lado y si vieron cosas más personales.
Sí, de hecho, podríamos catalogarlo como que intenso, en cierta manera, pero fue, hubo muchas como que muchas propuestas, hubo muchos participantes, y espero que la gente esté comentando en las redes sociales, o comenten en las redes sociales quién ha sido su favorito, y pues esperemos eso, ¿no?
Bueno, sí, un poco comentándolo el debate, creo que, bueno, muy aparte de las propuestas que se dieron, muy aparte de la simpatía que uno tenga a uno u otro candidato, creo yo que hubo mucho desorden, para empezar del público.
Sí, creo que hay reglas que no se respetaron desde un comienzo, eso de los aplausos uh-huh. y todo eso, y en vez de presentar las propuestas, hubo como que palabras contra la persona. Y bien, nosotros ya sabemos de quién estamos hablando. Y en vez de ir contra los argumentos, contra las propuestas del candidato, la candidata, iban contra la persona. Y creo que eso no era correcto en un debate.
Claro, o sea, de hecho, bueno, para hacer un pequeño paréntesis, cabe resaltar que en verdad en este programa estamos abordando este debate de una manera más comunicacional, más que política, porque creo que, bueno, otros medios ya se dedican a hacer esto de espacio de política.
Exacto.
Que cada uno tiene decisiones ya tomadas de acuerdo a las propuestas, etc. Pero sí queremos abocarnos a este desorden que ha habido por parte de las, o sea, en primera instancia de las personas que están ahí, de que asistieron al debate, no solamente de aplausos, sino también de improperios en contra de uno u otro candidato. Hubo uno que a mí me pareció bastante fuera de norma, que fue el hecho de cuando, bueno, por ley hay este espacio de franja electoral, la gente comenzó a abuchear a los presentadores, al mismo debate. Tanto así que, regresando a ese espacio, se tuvo que hacer este hincapié bastante fuerte en que eso es una cuestión de ley, están obligados a hacerlo, ¿no?
Ah, sí, cierto. Bueno, igual hay puntos que se debió respetar, pero tampoco llegar al extremo de faltar el respeto, como tú bien lo dijiste, de buchear, abuchear, pifiar, y eso no era correcto, obviamente.
O sea, sí, de hecho, y ya pasando otro tema, también digamos que la relación entre los debates entre los candidatos no fue la óptima. ¿A ti qué te pareció, Astrid, el tema?
Con respecto a,
o sea, el enfrentamiento entre los mismos candidatos, al debate mismo, ¿no? De los candidatos.
El debate me pareció fuera, yo en realidad no he visto todos los debates anteriores, pero este en particular me ha parecido que los candidatos tal vez se han ido por las ramas, no han ido directamente a los puntos que las personas querían saber acerca de la campaña, de sus campañas, de sus propuestas. Uh-huh. Han hecho mucho preámbulo, han hecho mucho cierre, tal vez no se han centrado en lo que debían centrarse.
Sí, yo creo que sí. Creo que, digamos, ese canal de comunicación que se supone que debe haber habido entre el candidato y las personas que lo estaban escuchando, o bueno, las mismas personas que estaban en ese momento, no fue el correcto. Creo que el mensaje fue un poco erróneo. Creo que la idea del debate era poner en contrapunto propuestas y hablar de qué tan favorable es una, qué tan favorable es la otra, propuestas, es más, hasta propuestas opuestas, pero no tanto llevar al extremo de, bueno, como se suscitó, creo que no es para nadie nuevo ese debate entre Olivera y entre Ala García, ¿no?
Sí, claro, y básicamente encontramos las respuestas en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy estuve con alguien en la mañana y prendí el celular y lo curioso es que encontré un montón de memes sobre el debate. Había críticas muy fuertes, comentarios muy fuertes respecto a esto, pero como tú bien lo dices, si bien este debate era justamente para presentar las propuestas, no hubo exactamente eso, no hubo como que, como ya lo mencioné anteriormente, hubo como que críticas contra la persona y no era la manera correcta de presentarse o presentar al público este tipo de comentarios, de críticas, ¿no? Hacia el otro.
Sí, y bueno, y ya, o sea, de hecho hubo este problema. Hubo desorden también en una movilización del expresidente Alejandro Toledo. Pero creo que básicamente es eso. Algunas cosas, bueno, sin contar que de repente ya haciendo un poco más algo técnico, que bueno, de repente no sé si tenga tanto que ver con eso, pero el hecho del manejo de las cámaras también en ciertos momentos como que se descuadró un poquito. Pero algo que sí me parece bastante importante es que algunos medios el post-debate lo manejaron no de la manera más objetivamente posible. Al menos el público percibió así, sobre todo con la manera en que trataron a ciertos candidatos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Lo llegas a ver esto?
Algunas partes en el post-debate que en el canal que yo estaba viéndolo, me pareció que a los candidatos que no gozan de mucha popularidad, no solo se les ha dado, o sea, poco espacio fuera, o se les ha hecho, no se les ha dejado expresarse libremente, sino se les ha hecho preguntas específicas.
Claro, y también era como que no era justo, ¿no? De alguna u otra manera. Por ejemplo, ya que estabas hablando eso de las cámaras, del encuadre y todo eso, bueno, yo no soy experta en eso, pero hay un detalle muy curioso que no sé si lo vieron, era de Toledo, que pasó frente a cámaras e hicieron como que bloopers acerca de eso, como que él pasó, cruzó la cámara y justo ese encuadre estaba como que directo a los presentadores. No sé si lo hizo a propósito o no, pero la cosa es que él cruzó con una rosa acercándose a Verónica Mendoza y en las redes sociales eso se hizo demasiado viral. O sea, yo no me había dado cuenta de ese detalle, pero la gente lo hizo viral en las redes sociales, hubo comentarios, fue demasiado gracioso.
Una eso. Rosa, pues no, o sea, sí. De hecho eso tenía, o sea, creo que si tuviéramos que, ¿cómo decirlo? Catalogar este debate con una sola palabra sería sarcástico. Creo que hubo mucho sarcasmo entre el careo, entre los participantes del debate, los candidatos, ya sea en el ala, Alan, a Verónica. Es más, recuerdo una parte en la que PPK se acerca para darle un abrazo a Antero. Bueno, probablemente puede haber sido, digamos, honesto, pero igual no sé si las circunstancias eran las óptimas como para hacer ese tipo de cosas. No lo sé, tal vez sí, no sé ustedes qué opinan, pero bueno, yo creo que este debate tuvo demasiada dosis de sarcasmo.
Sí, como ya lo mencioné también anteriormente, es como que fue intenso y picante. Sobre todo ahí como que dos personajes que fueron demasiado ya picantes con sus comentarios.
Sí, yo creo que el hecho de tomar este debate y abordarlo de ese punto no fue lo mejor, al menos para... De repente no fue lo mejor para nosotros como votantes y como... O sea, de hecho muchos de nosotros veíamos ese debate como una manera de repente de poder ver cómo ellos contrastan sus propuestas, pero no solo eso, sino ver qué tanto apoya o cree en la en el verdadero, digamos, en la verdadera efectividad de sus propuestas.
Sí, claro, justamente hay un buen porcentaje de personas que todavía aún no saben por quién votar y veían que este domingo, el día del debate, era una forma de ver cómo los candidatos iban a presentar sus propuestas, ¿no? Y de alguna u otra manera definir ahí por quién votar. Pero creo que eso no se ha dado, ¿no? Porque, como ya lo mencionaste antes, no hubo una presentación correcta de propuestas.
Sí, yo creo que fue un canal roto en todo caso de comunicaciones, ¿no? Bueno, y eso fue lo que fue el debate. Ojalá que muchos hayan podido aclarar sus dudas, aunque como se orientó, no sé si todos logramos hacerlo. Bueno, sin más que decir, ¿te parece si nos vamos a un corte?
Sí, claro.
Bueno, estamos en el programa Carta Abierta por Zona PUC.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
bueno,
escucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decirlo.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35 mil soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
¿Tienes un proyecto en mente?
¿Algo que quieras difundir?
No te preocupes, porque ya estás en Cuervo en Todas.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, regresamos al programa de Carta Abierta. Estamos, como ya lo habíamos mencionado, en una nueva etapa de este programa, con algunos cambios, también en nosotros locutores. Y bueno, vamos a entrar al espacio de El Cuervo en Todas. Para esta oportunidad, ¿qué tenemos, Thalía?
Hola, ¿qué tal? Como ya lo mencioné, es mi primera vez aquí. Y a ver, Aremi, ¿cuál es el...?
Hola, Cuervo en Todas está dirigido al desarrollo académico de los estudiantes. Entonces hoy vamos a tener una pequeña entrevista a mí.
A ti, justo, mira, en verdad lo hemos hecho adrede para que se rían, claro, porque Aremi se presenta así, es bien chistoso.
Sí, es súper chistoso.
Sobre todo porque no nos va a dejar hablar dentro de un rato, ¿no?
Pero, es mentira.
Bueno, entonces tenemos un cuadro en el que mucho de nosotros se preocupa por las prácticas. De hecho, yo mismo te vi, Aremi, muy preocupada por tus prácticas profesionales y, bueno, conseguiste tu opción en Brasil.
Exacto. Sí, y no soy la única. En la facultad existen muchas personas que, bueno, les es difícil conseguir práctica, ya que la demanda es muchísima. Entonces, existe una manera diferente de encontrarlo. Es a través de la organización IESEC, que se encuentra su oficina justo por contabilidad, por la Facultad de Contabilidad.
Sí, por la Puerta de Ciencias. ¡Qué rico!
Es cierto. Y bueno, ellos te dan la oportunidad de que puedas hacer prácticas preprofesionales. Claro, no son pagadas, pero te dan como te pagan las necesidades básicas, como el lugar donde vas a vivir. Y depende de la empresa, te pagan la alimentación y el transporte.
Bueno, yo voy a ser muy imparcial acá. Yo estoy un poco contra de las prácticas preprofesionales no pagadas, pero al ser esta una situación, y no es por menos especial, pero ni nada por decirlo, en otro país yo creo que todo lo que puedes aprender que no lo podrías hacer acá, no hablo de diferencia de que hayamos estado educados, no, sino que el hecho de vivir solo, de conocer otras culturas, de hecho te deja mucho. Y
es un plus, claro. Porque conoces otra cultura, conoces además mucho gente y puedes hacer unos contactos que sirven muchísimo.
Exacto, es la experiencia, ¿no? Más que todo.
Exacto.
Sí, por ejemplo, yo también hice un voluntariado y justamente también fue en Brasil y no, fue lo máximo. Muy rico, sí. Experiencia, aprendes mucho, ya, pero no, ya vamos a con Aremi. A ver, cuéntanos, Aremi.
Bueno, yo llegué así a ISEC porque dije, no, quiero viajar. Y mi papá me dijo, si viajas, tiene que ser para algo académico. Entonces dije, ya, entonces me busqué un internship.
Qué bueno, pero tú no perteneces a ISEC.
No, no pertenezco a ISEC.
O sea, tú puedes participar de programas de ISEC sin pertenecer a la organización.
Claro, exacto, puedes ser parte de obviamente si eres parte de SEC tienes un plus, claro. Aparte, igual cuando tienes tu primera experiencia, ellos te invitan a que seas parte de SEC, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué, o sea, qué es lo que te dan ellos? ¿El contacto con la persona? Uh-huh. Y
digamos, más que todo te contactan con la empresa, porque tienen como una base de datos de empresas afines a tu carrera.
¿Por qué Brasil?
En verdad yo no quería irme a Brasil. Quería irme a... Hay una posibilidad de que te vayas a la India, por ejemplo.
¿Vos falas portugués?
Yo falo poquinho.
Poquinho.
Mas, no, ya, en verdad. Claro, hablaba mi portuñol, por ejemplo. Pero es muy... te ayuda muchísimo, más que todo a contactarte con la empresa. Porque en verdad, bueno, en mi caso, mi experiencia, debo decir que hay ese... no cuidó mucho de sus intercambistas, por así decirlo.
¿Qué hicieron?
No, simplemente de buena manera le dieron, no sé, mucho libertad o no sé, habían como que necesidades en las cuales necesitabas que ellos nos atiendan, pero bueno, es una organización nueva. Uh-huh. Y las personas que están ahí son jóvenes, entonces hay cosas que se nos pasan a todos, ¿no?
Claro.
Entonces, pero mi experiencia en cuanto a la empresa y a las personas que conocí allá fue muy, muy buena.
Genial. Y cuéntanos más o menos... ¿Cuál era tu función allá?
Bueno, lo bueno es que por ser de otro país, las empresas generalmente te piden mucho feedback y te piden mucho la perspectiva a partir de tu país, ¿no? Y qué es lo que tu país tiene que pueda aportar a esta empresa. Entonces, generalmente primero hice la producción. Uh-huh. Era una productora que tenía un canal en YouTube que se llama MP4 y tiene diferentes canales de cocina, de deporte y aparte hace videos y programas allá para empresas pequeñas y grandes. Y me encargaba de la edición, producción de estos videos, pero luego pasé al área de marketing e investigación de mercado. Y luego pasé al área de negocios, entonces sé un poco de todo el proceso, ¿no?
¡Ay, qué loco!
Entonces, eso fue muy chévere, porque aprendí bastante.
Ahora, cuando tú cuando estabas allá, estabas... O sea, digamos, la gente con la que trabajabas, ¿eran de Brasil o eran otras personas que habían ido?
Cada empresa tiene 3 intercambistas, es decir, acepta 3. Entonces, justo a mí me tocó una pareja de peruanos y, bueno, lo pasé muy bien con ellos. Pero sí, los demás, obviamente, son de allá.
Bueno, ¿y qué te parece, Talía? ¿Te parece si sabes? O sea, queremos que Kremi nos cuente un poco más de la convivencia con ellos, o sea, del extra que tiene explicar en otro país. O sea, no sé, supongo que todavía no es como que trabajan, los guardan en su cajita y el día siguiente lo van a sacar.
Bueno, trabajas bastante porque eres practicante y te hacen sufrir.
Sí, de hecho.
Pero la mayoría del tiempo estás libre, tienes más tiempo para conocer. Y especialmente si, en mi caso, yo viví con todos los intercambistas. Uh-huh. De voluntariado o de intercambio laboral. Nada, la pasas muy bien, sales todos los días, ya sea a un bar o al cine o a hacer un poco de turismo, entonces...
¿Y gente de qué países conociste allá?
Conocí gente de España, Portugal, Argentina, Colombia, había un chico de Arabia o algo así, y fue muy, muy interesante.
¿Qué idioma hablaba?
Todos hablamos español, pues.
Ah, genial.
Incluso la de Portugal.
¿De Arabia también?
¿Qué? ¿La de Portugal? Y alemanes también. Había...
¿Y todos hablan
supongo
español?
Que sí se comunicaba.
Había un alemán que hablaba español.
Por el inglés, ¿no?
Sí, pero como la mayoría éramos latinos.
Ah,
yeah. Sí, obviamente los dejos ahí se combinaron.
Claro, de hecho.
Y
qué bueno, entonces... O sea, yo supongo que muchas de nosotros como de visuales buscamos cosas así, pero creo que tú has aprendido muchas más cosas de marketing, como tú mencionas, de negocio y esas cosas que al final creo que todo aporta, ¿no?
Sí, aporta muchísimo, porque de hecho como comunicadores la mayoría tienen en mente llegar a ser independiente y sí, crear su productora, y es el sueño de la productora, la mayoría creo que lo tienen. Entonces, de hecho ayuda muchísimo saber un poco más acerca de la gestión de este, de lo que es una productora, cómo es la parte administrativa, la parte de estrategias y la parte de producto, que es lo que nosotros estamos más enfocados.
Claro. Ah, mira, qué interesante. ¿Y en algún momento tuviste problemas? Ah, no, espérate, tú nos contaste en off de que tuviste algunos problemas y que malograste algunas cosas para allá.
Uy, cuéntanos, por
favor. Es cierto, yo tenía que hacer unas tomas de apoyo para una receta que estábamos haciendo. Uh-huh. Y bueno, pues no mi mano estaba muy inestable y no había cogido de todo bien la cámara y el enfoque estaba un poco raro porque me había puesto muy nerviosa, es cierto, y aparte era la primera vez, entonces dije no, y bueno, obviamente mis tomas no quedaron, pero me dijeron que no hay ningún problema, que obviamente es la primera vez, pero luego lo hice bien, así que uff.
Bueno,
y
es parte
un video,
del proceso,
un video, ¿no?, mío está publicado en la página, así que pueden buscar ahí Daniel Cardoso Genu, y es de un atleta.
Ya.
Y es muy paja. Después lo voy a subir. Pero es muy paja porque es medición y es bien muy muy improfesional este producto.
Claro. Bueno, yo creo que de hecho la equivocación es parte del proceso, ¿no?
Y lo bueno es que, bueno, en Brasil la gente es tan feliz, es tan tolerante a todo. Y nada, no me dijeron nada, simplemente me dijeron, no te preocupes, es parte.
Bueno, y más allá de lo del trabajo y todo, ¿visitaste otros lugares?
Sí, conocí Gramado, que es una aldea alemana, y conocí Florianópolis.
Floripa, sí. Unas hermosas playas.
Y tiene playas muy, muy increíbles. Muy bonitas. Claro, no me perdí. Me fui en carnaval, entonces carnaval es fiesta todos los días.
Bueno, el teléfono no deja de sonar con todas tus fotos del carnaval, ¿ah? Déjame decirte.
Dios. No, el carnaval es muy loco. La gente brasileña es muy loca y es muy divertida. Pero ya, a veces muy, mucho ya.
Sí, sí, me doy cuenta. Bueno, yo creo que sí, pues a veces es un poco... No hay que negarlo, da un poco de miedo enfrentarse a una sociedad nueva, a un trabajo en otro país. Ya de por sí es un poco complicado a veces cuando tú vas te das un trabajo, digamos, dentro del mundo laboral ya acá en Perú. Supongo que en otro país es diferente, pero si tú tuvieras que resumir en algunas palabras cómo fue tu experiencia allá, o rescatar sobre todo tres cosas que rescatas tú de esa...
Te diría como que ser líderes es una de las cosas. Pero, bueno, me van a matar. Pero yo considero que la organización no te hace líder. Por más uh-huh. que esta organización de alguna manera tenga formar líderes y paz mundial y todo lo que uh-huh. me sé de memoria. Pero creo que no, depende de uno en verdad. Incluso como organización me han puesto tantas dificultades en mi convivencia y en mi experiencia, que aprendí a ser líder justamente porque ellos no realizaron lo que proclamaban, ¿me entiendes? Uh-huh. Incluso con mis compañeros, el hecho de organizarnos en la casa, que no era una casa, era algo totalmente improvisado, pero aprendimos a convivir juntos. Claro.
La tolerancia también.
La tolerancia de las culturas. Era cumbia por un lado, bachata por otro lado, reggaetón por otro lado.
¿Y por tu lado qué cosa era?
En el caso de los peruanos, porque habíamos como cuatro uh-huh. peruanos o cinco peruanos, escuchábamos reggaetón o latín.
Claro, bueno, sí.
Pues. Los colombianos fue el reggaetón o vallenato, entonces, si los argentinos cumbia, ¿no?
Sí.
Pero sí, sobre todo eso, y sobre todo aprender a darte cuenta de que tienes que ser humilde.
Uh-huh.
Humilde ya sea con las personas, pero también humilde con lo que sabes y no sabes hacer, porque a veces es difícil aceptar, pucha, no sé editar, porque para mí fue bien difícil decir a mi jefa, lo siento, pero mi nivel de edición a lo Photoshop no es tan bueno, y es como que es difícil y te da vergüenza decirlo a alguien.
Claro. Sí, pues a veces es Eso es también parte de la seguridad, ¿no? Del desempeño que tiene uno mismo y la seguridad en uno mismo de decir, bueno, mis límites llegan hasta acá, yo puedo ser muy ducho en otro lugar, pero bueno, acá no está mi
claro, realidad. Es básicamente eso, ¿no? Saber cómo afrontar los problemas que se te presentan y sobre todo en un país distinto al tuyo y con gente que recién conoces. Exacto. Fue todo un reto, me imagino.
Ah, sí, eso un rato. Siempre lo va a hacer, así que... Pero igual yo sugiero que todo el mundo haga intercambio alguna vez en su vida.
Sí, creo
eso
que
es muy importante. Te ayuda a ser independiente.
Lo último ya como para ir redondeando el tema. ¿Cuáles son, o sea, más o menos así lo más importante, qué fue los requisitos que te pidieron para hacer ese intercambio?
En mi caso, edición de video y algún plus. Más que todo tienes que tener algo, saber algo más allá de lo que es tu carrera. En mi caso, me metí a un taller de gestión de proyectos, entonces eso les llamó la atención.
Ah, o sea, te piden un plus relacionado a tu carrera.
Sí, o más, un poquito más diferente, ¿no?
Uh-huh. Alguna orientación, sí, claro. Bueno, entonces, digamos que es bastante accesible.
Sí.
Ya, perfecto. Bueno, Aremi, entonces, es un gusto haberte tenido acá, de nuevo. Bueno,
gracias,
es un gusto recibirte en el país.
Muchas gracias,
Aremi. Detrás de la cabina.
Gracias por comentar tu experiencia. Y nada, solamente a los que nos están escuchando, arriesgarse a tomar estos intercambios y sobre todo que de repente es un poco difícil, pero todo comienza por un primer paso.
Sí, exacto.
Bueno, entonces Talia, ¿te parece si mandas a los cortes para regresar después? Sí.
Bueno, vamos a los cortes y regresamos en unos minutos.
Estamos en Carta Abierta. Sí.
En no, Zona PUC.
Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Elliot.
¿Qué te pasa, Haití? ¿Qué te pasa?
Elliot.
Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
La agenda. La
agenda. Bueno, amigos, retomando ya para cerrar para estar un poco más avanzando con el programa, estamos en el bloque de la agenda y tenemos algunas actividades para ustedes, para que puedan entretenerse, aprender, ver diferentes tipos de actividades en esta semana.
Sí, justamente quería informar que el día de mañana en el Centro Cultural de la PUC a las 8 de la noche va a estar la obra Pequeños Exilios y es una obra producida por la especialidad de teatro de la Facultad de Artes Escénicas de la PUC.
Bueno, también el día de mañana, si quieren hacer algo más de rampante local dentro de la universidad, se va a presentar, va a haber la proyección de la película La Boca del Lobo en la sala de conferencias de Estudios Generales Letras a las 5. Es ingreso totalmente libre y es una buena propuesta como para que puedan ver un poco de estudios, bueno, en parte de estudios sociológicos de todo lo que fue la época, digamos, oscura de nuestro país.
Sí, y ya, bueno, para ya terminar, les invitamos a que vayan a los distintos eventos que va a estar realizándose durante la semana, ¿cierto? Ricardo.
Bueno, sí, claro. Otra cosa que me parece interesante, de repente muchos tenemos tiempo en la semana, el sábado se va a presentar una exposición llamada Macholandia. Y bueno, esa exposición busca más que todo confrontar el machismo que llevamos dentro, ¿no? El objetivo, o sea, yo creo que el objetivo de esa exposición es una intervención audiovisual y que busca que la población reconozca el machismo cotidiano y que a veces está tan inmerso en nuestra cultura que ya es imperceptible para nosotros mismos y para los medios de comunicación. Entonces creo que es una buena propuesta para poder, digamos, instalarnos este fin de semana.
Y a ver, ¿alguna otra propuesta? A ver, hay uno que es una muestra, Las playas de Lima. Se trata de una selección que da cuenta de la constante aparición de imágenes de la playa en la fotografía peruana. Otro, a ver, tenemos el teatro Mr. Klein, bajo la dirección de Carlos Tolentino, que es el domingo 10 de abril. Así que le invitamos a que vayan a los distintos eventos culturales, ya sea exposiciones, muestras, obras de teatro, conciertos, para ir más o menos conociendo, ¿no? Qué se presenta aquí en nuestra ciudad o en Perú, básicamente.
Claro, bueno, y ya para finalizar, creo que mañana hay un ya de proporciones mucho más grandes. De hecho, ya por la invitación acá no es que se puedan animar a ir ahorita. Mañana tenemos el concierto de Coldplay y ya las entradas se acabaron hace mucho tiempo. Así que, bueno, el que puede, puede. El que no, que se compre su disco pirata, pues, ¿no?
Sí, bueno.
O que se vaya a los alrededores del estadio para escucharlo de lejos.
Sí, o si no, escuchar los discos. Los discos o entrar a YouTube.
Bueno, mañana también, bueno, no sé qué tal cultural sea, pero bueno, de repente convocatoria a las personas que estén de acuerdo con eso, es la marcha Nova Keiko, el día de mañana. Y pueden enterarse más por las redes sociales, de hecho pueden buscarlo en el Facebook, en la página misma de este movimiento, ¿no? Los que quieran protestar y, bueno, alzar su voz de protesta. Bueno, yo creo que las propuestas son bien variadas, ¿no? Para toda esta semana. Tienen de todo, tienen proyecciones de cine, tienen teatro.
Teatro, muestras, exposiciones.
Entonces, de hecho, nadie puede decir que no tiene nada que hacer. Bueno, de hecho tenemos muchas cosas académicas, pero creo que siempre es bueno, sobre todo en nuestra facultad.
Claro, sí, de hecho. Siempre es bueno ir, ¿no? O sea, como ya lo dije anteriormente, un poco como que enterarnos de qué es lo que pasa a nivel cultural, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Es bueno, y aparte porque es nuestra obligación como comunicadores también saber ese tipo de cosas, porque la mayoría de eventos a los que estamos haciendo referencia son tienen un mensaje detrás muy fuerte y sobre todo muy importante para nuestra sociedad. Y bueno, perdérselo ya sería por cuestión de desinterés nada más, ¿no? Porque las oportunidades están y sobre todo pueden asistir. Tengan precauciones mañana con respecto al concierto de Coldplay, porque de hecho toda esta parte de la Vía Expresa, del Estadio de la Nación, todo va a estar repleto por el harto tráfico que siempre se forma en esos conciertos grandes, ¿no?
Sí, de hecho me hubiese gustado ir al concierto, pero espero que la gente que ya tiene las entradas, que sí van a ir, lo disfruten mucho. Coldplay es lo máximo.
Bueno, parece que nos encontramos con una muy...
No tanto, me gusta Coldplay, pero no soy tan fan. Bueno, pero igual.
Solamente ya para ir redondeando, no se olviden también, pueden revisar algo muy interesante que salió en el QS en esta semana, que es los diversos talleres que se están abriendo para la gente de nuestra universidad, bueno, la gente de nuestra comunidad, de la universidad. Básicamente los talleres que hay en Estudios Generales Letras, Estudios Generales Ciencias, y tienen de todo tipo, ¿no? Como si están buscando alguna actividad extra, pueden ir. Hay creación literaria, hay al arte del ukelele, fotografía, taller de clown, danza urbana, improvisación, malabares, salsa cubana, canto y música, y bueno, improvisología, como ya lo habíamos mencionado, el taller de este grupo, ¿no? Creo que todos pueden buscar otras actividades, porque de repente el estrés académico de la universidad puede acabar con nosotros. Entonces tienen muchas actividades en las cuales pueden realizar y pueden desempeñarse sus diferentes virtudes, ¿no?
Bueno, entonces queda aprovechar, ¿no? Porque justo dice que las inscripciones están abiertas. Uy, ya, hay que matricularnos, Ricardo.
Me voy a animar por la de salsa cubana.
Fotografía, ¿eh?
Me ayudaría el... No, yo ya sé. No,
yo...
No,
yo...
me ayudaría mucho por el ejercicio, la verdad que sí.
Bueno, sí.
Ah, gracias. Pero bueno, eso es todo, creo que, bueno, por este bloque. Los invitamos a participar en estas actividades que puedan participar, que puedan comentar acerca de esto. Y bueno, ¿te parece si vamos a un corte para retornar ya para despedirnos y cerrar algunas cosas?
Sí, bueno, sí, vamos al corte y volvemos acá en Carta Abierta, solo en Zona FUC.
Elliot,
¿qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti, ¿qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Bueno, amigos, retornamos para hacer la despedida de este programa. Como ya saben, pueden escucharnos todos los días,
de 12 a 3 de la
tarde. Todos los lunes a las 2 de la tarde por Zona PUC. Estamos con nuevas secciones y nuevos temas para esta semana. Bueno,
sí,
soy Ricardo, bueno, muchas gracias por escucharnos este día.
Sí, yo soy Talía y gracias por invitarme, Ricardo. Y bueno, nos vemos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde en Zona PUC.
Muchas gracias.
Esto fue Carta Abierta. Carta Abierta. En Zona PUC.